Marilén Serna, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida a
Euskadi. Un saludo muy especial al equipo, a quienes trabajan acá, pero también a todos quienes nos escuchan.
Es miembro, como decíamos, del Congreso de los Pueblos, delegada en el Comité Nacional de Impulso a la Mesa Social para la Paz. ¿Qué es esa Mesa Social para la Paz en Colombia?
Bueno, para nosotros la Mesa Social para la Paz es una oportunidad para el pueblo colombiano para participar activamente en la construcción de la paz. Entendemos la construcción de la paz en Colombia como un proceso de largo aliento, donde lógicamente el gobierno, las insurgencias tienen un papel preponderante, un papel muy importante, pero pensamos que la sociedad también tiene derecho a la participación, a una participación activa, protagónica, propositiva, vinculante, ¿cierto? Y hemos generado, digamos, una serie de estrategias para poder avanzar hacia esa participación. Una estrategia, pues, es la construcción de una agenda para la paz. Creemos que las organizaciones, los movimientos sociales, hemos históricamente luchado por una vida digna. Y esas luchas históricas por esa vida digna, pues, son hoy nuestra agenda de paz, digamos, todas esas aspiraciones. Estamos trabajando también en lo que hemos llamado un gran diálogo nacional, que es la posibilidad de acercar a muchos sectores de la sociedad que se están pensando la paz en Colombia, que no tienen la oportunidad de participar en la mesa de negociación con las insurgencias, para que hagamos un acuerdo político alrededor de cómo vamos a participar en esa construcción de la paz. Y todo esto, digamos, hemos creado un escenario, hemos creado un espacio concreto, visible, específico, donde podamos negociar esta agenda para la paz y podamos hacer viables estos acuerdos políticos de cara a hablar y a cara de negociar con el gobierno, y se llama la Mesa Social para la Paz, ¿cierto? Ahí queremos, pues, interlocutar con el gobierno, queremos negociar con el gobierno, queremos poner a jugar esos acuerdos políticos que realmente nos lleven a ir tocando poco a poco los asuntos que han generado el conflicto social y el conflicto armado. ¿Cierto?
Me decía que se acaban de reunir poco antes de venir de viaje aquí a Vitoria-Gasteiz con el presidente José Manuel, Juan Manuel Santos.
Sí, el viernes pasado las plataformas de paz, los movimientos sociales y políticos, todas las campañas que trabajamos por el sí en el plebiscito, personalidades, nos reunimos con el presidente Santos, fuimos 40 delegados y delegadas de toda esta serie de organizaciones, a decirle, presidente, este acuerdo de paz debe seguir, debemos rodear los acuerdos de paz, no puede haber un retroceso en el proceso, debemos insistir en el papel de las víctimas, en los acuerdos y en el proceso de paz, hay que insistir en el cese del fuego, no podemos pensar en que haya una reactivación de las acciones armadas.
¿Tienen ese temor de que pueda reactivarse la violencia?
Sí, es uno de los grandes temores que una parte de la sociedad le ha dado, pues, al plebiscito, a los acuerdos. Existe el temor de que haya una reactivación, que haya un saboteo también de ese cese al fuego, ¿cierto? Eso es un gran temor, y por eso han habido, pues, muchas movilizaciones en las regiones, en los sitios donde ha habido la confrontación armada más fuerte, donde generalmente ganó el sí a los acuerdos, pues hay un respaldo y hay un rodear el cese también del fuego, ¿no?
¿Entiende que parte del pueblo colombiano haya dicho no a las condiciones de ese acuerdo de paz firmado con las FARC?
Es muy difícil entender, y hay que decir también que la inmensa mayoría se abstuvo de firmar, de salir a votar el plebiscito, ¿cierto? Es cierto que, digamos, en el imaginario social y político, en el imaginario público, está los 6.400.000 que votaron por el no, los 6.300.000 que votaron por el sí, pero la inmensa mayoría, el 60% de la población, no salió a votar. Y para nosotros, como movimientos sociales, es un reto inmenso poder involucrar a esta parte tan importante de la sociedad en un proceso de participación en la construcción de paz.
Se volverá ahora a negociar con el acuerdo con las FARC, con la guerrilla. ¿En qué términos cree que puede revisarse ese acuerdo para conseguir una mayor implicación de toda la sociedad y, sobre todo, un sí a lo que de ahí pueda salir?
Bueno, desde el punto de vista de las víctimas del conflicto armado, digamos, lo que se plantea es que no haya una renegociación, ¿cierto? Porque renegociar, digamos, bajo la presión de sectores de la sociedad colombiana o de sectores políticos que están en contra de los acuerdos, sería disminuir los acuerdos. Y no estamos de acuerdo con una disminución de los acuerdos. Estaríamos de acuerdo en impulsar incluso más avances, ¿no? Mayor alcance de los acuerdos de paz. Por lo tanto, nos parece muy difícil, muy complicado que se renegocien estos acuerdos. Creo que es una decisión de las FARC y el gobierno. Nosotros lo que hemos dicho es respaldamos, rodeamos los acuerdos y apoyaríamos una decisión que tome el gobierno, la mesa de negociación, el acuerdo que tome la mesa de negociación. Nosotros como sociedad colombiana, como parte del movimiento social, lo respaldaríamos.
La concesión del Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos supone sin duda un espaldarazo muy importante a todo este proceso por parte de la comunidad internacional. ¿Cómo se asume en Colombia?
Bueno, ha sido una sorpresa muy grande. Sin embargo, lo valoramos profundamente en el sentido de que la comunidad internacional decide adentrarse en el proceso, ¿cierto? No estar solamente afuera o respaldando, apoyando, sino digamos con este premio Nobel lo que nosotros vemos es un mensaje al gobierno colombiano que no debe desistir de la construcción de la paz. Que debe abrir las posibilidades de que sea una paz estable y duradera, y para nosotros uno de los requisitos para que esa paz sea estable y duradera es la participación de la sociedad, ¿cierto? Hemos dicho, valoramos profundamente la agenda que tienen las insurgencias con el gobierno para la negociación, pero también hay una agenda de la sociedad colombiana que no está en esas mesas de negociación y estamos en toda la disposición de entrar a proponer cuáles son esos puntos y justo ahí pues cobra fuerza la mesa social para la paz.
Porque esa paz tiene que ser también una oportunidad para abordar transformaciones profundas en la sociedad y en el pueblo colombiano.
Sí. Estamos convencidos de eso, hemos luchado históricamente porque hayan unos cambios políticos en el país. Nosotros le hemos dicho al presidente Santos en varias oportunidades que nos hemos reunido, por ejemplo, desde la cumbre agraria, que somos un proceso agrario grande en el país. El modelo económico que rige a Colombia no es un modelo favorable para la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Nosotros consideramos que ese modelo hay que discutirlo. Hay que contraponer propuestas, digamos, de mayor inclusión y de mayor superación a la pobreza y a la marginalidad en que vive la mayoría del pueblo colombiano, el tema de la redistribución de la tierra, el tema del empleo, digamos, de que los derechos económicos, sociales y culturales realmente lleguen a toda la población colombiana. Hace 2 años el presidente Santos nos dijo, eso no lo voy a hablar con ustedes. Hace unos meses nos dijo, pongámonos de acuerdo en una ruta para empezar a discutir eso. Aunque ellos nos dijo, nosotros estamos convencidos que ese sí es el modelo para Colombia, pero ustedes nos dicen que no, conversémoslo, ¿cierto?
Porque estas diferencias sociales, esa situación que ha vivido durante décadas Colombia, está también en el origen de la insurgencia y de esos movimientos guerrilleros, las FARC o el Ejército de Liberación Nacional.
Claro que sí, y por eso nosotros hemos dicho, la sociedad colombiana, los movimientos sociales, las iglesias, los empresarios, los académicos, los gobernantes locales, debemos tomar en nuestras manos esas situaciones que son el origen del conflicto social y armado y plantearle al gobierno una alternativa. Plantearle una discusión y una negociación de unos cambios fundamentales que darían origen realmente a una paz estable y duradera.
¿Quiénes han sido los principales perdedores de estos 50 años de lucha de guerra en Colombia?
Definitivamente el pueblo colombiano, sobre todo el pueblo que vive en las zonas de conflicto, donde está la disputa territorial por los recursos naturales, por el agua, por los hidrocarburos, por el petróleo, ¿cierto? Ha sido perdedor también toda la juventud que han tenido que entregar millones de vidas en esta guerra y en este conflicto. El campesinado, el indígena, los pueblos negros que han tenido que abandonar sus tierras. El despojo territorial de más de 6 millones de hectáreas pues ha sido, digamos, sobre todo en el sector agrario del país, en el sector rural, ¿cierto? Y lógicamente el impacto sobre la ciudad es un impacto muy grande en cuanto al desplazamiento forzado que millones de familias han tenido que irse a las ciudades, ¿cierto? A rebuscarse, a salvaguardar ahí su vida en muy malas condiciones de vida. Entonces decimos que realmente quienes han perdido es quienes estamos en la parte, digamos, más baja de la escala de la sociedad colombiana, ¿no? Que hemos sufrido directamente el conflicto, las víctimas, ¿no? Los millones,
a las víctimas
y millones
se les ha dado,
víctimas.
Se les da en estos acuerdos de paz el protagonismo, la relevancia, el reconocimiento que merecen.
Ha sido una lucha muy fuerte el movimiento de víctimas. Digamos que pudieran llegar a la mesa de negociación. Ahorita se están aprestando para participar también en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, ¿cierto? Pero ha sido una lucha muy fuerte de exigir su derecho a la participación y que realmente los acuerdos recojan la posibilidad de la verdad, de la justicia, de la reparación, y que esos acuerdos también incluyan garantías de no repetición.
El perdón, pedirlo y aceptarlo, ¿qué importancia cree que ha tenido para llegar al punto en el que están ahora mismo en Colombia?
Creo que es un paso difícil todavía en Colombia. Yo creo que esto de que haya ganado el no en el plebiscito tiene que ver con que existe todavía un gran resentimiento en el pueblo colombiano por la guerra, ¿cierto? Ahí ha habido una batalla ideológica muy fuerte de decirle al pueblo colombiano que no hay que perdonar, ¿cierto? Y creo que a esa batalla nosotros como movimientos sociales que estamos a favor de la superación del conflicto, pues de alguna manera la estamos perdiendo, en el sentido que no hemos podido hablarle a la sociedad que es necesario dar un paso fundamental a la hora de construir la paz en Colombia, ¿cierto? Entonces el perdón es algo muy importante, pero creo que en Colombia, por las circunstancias, por las características del conflicto armado, hay que hacer un proceso mucho más largo de asimilación, de concientización, ¿cierto? Y de poder efectivamente lograrlo.
No basta con firmar esos acuerdos de paz, abandonar la violencia y pasar página.
No es suficiente. No es suficiente.
¿Qué quieren?
No, nosotros pensamos que la paz, la construcción de la paz en Colombia es un largo proceso. Y ese proceso tiene una fase muy importante ahorita, y es los acuerdos logrados entre las FARC y el gobierno. Y entramos en una fase también importantísima, que es la negociación con el ELN, donde va a haber más, digamos, más oportunidad de participación de la sociedad. Pero también creemos que más allá de eso, el pueblo colombiano debe asumir el destino del país en sus manos a través de unas propuestas de cambios en las políticas que lleven realmente, como dijimos antes, a la superación del conflicto social y armado. Estamos pidiendo participación de la sociedad, garantías para esa participación, reconocimiento de los espacios que se están proponiendo, como la Mesa Social para la Paz, pero sobre todo que el gobierno sepa que esa participación va a ser decisoria, o sea, que lo que acordemos ahí en esa Mesa Social para la Paz sea de obligatorio cumplimiento, tanto para el gobierno como para la sociedad.
Sabe que hay quienes quieren ver en ese proceso de paz en Colombia una lección para avanzar también aquí en Euskadi en el proceso de paz y el desarme de ETA y la desaparición definitiva de la organización, también en el reconocimiento a las víctimas. ¿Ve similitudes en los dos procesos? No sé si ha tenido ocasión de ahondar un poco en la realidad de la violencia aquí en Euskadi.
Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad en Colombia y acá también de compartir el proceso, los procesos de paz, ¿cierto? Para nosotros, digamos, hemos tenido aprendizajes muy importantes de los dos procesos. Pues las similitudes es que si los pueblos no tienen justicia social, si no hay justicia social, si no hay reconocimiento de los derechos, si no hay reconocimiento incluso de las distintas formas de lucha que asumen los pueblos, pues es muy difícil superar los conflictos armados.
¿Qué podemos aprender en Euskadi de lo que está viviendo Colombia?
Bueno, yo creo que todos los pueblos tenemos una gran obligación, y es la unidad. Juntarnos, hacer fuerza, hacer equipo para superar las dificultades de los países. Creo que nosotros, el conflicto armado en Colombia nos ha polarizado mucho, nos ha puesto en distintos campos de actuación. Para nosotros un aprendizaje de todo esto que está pasando en este momento en Colombia es que nos tiene que llevar a juntarnos, a que realmente como pueblo tomemos el destino de nuestro país en las manos y construyamos la paz conjuntamente, aún en medio de la diferencia y en medio de la diversidad.
¿Y qué esperan de esta mesa que ahora a partir de las 9 ya tenemos que despedir a nuestra invitada porque tiene que estar allí sentada? ¿Qué esperan conseguir también o qué quieren que quede claro a quienes se puedan acercar a Villasuso a debatir sobre la paz en Colombia y a conocer la realidad de ese país? ¿Qué les gustaría trasladar?
Uh-huh. Bueno, primero hay que hacer un reconocimiento a los colombianos y colombianas que están en estos países, que les ha tocado justamente por el conflicto armado, por el conflicto social, salir. Y que se están pensando la paz en Colombia y que quieren contribuir y que quieren hacer parte de ese ejercicio. Ese es un primer elemento que consideramos muy importante. Digamos, cómo podemos seguir siendo protagonistas aún estando en el exilio, ¿cierto? Estando fuera del país, seguir siendo protagonistas de la historia del país, de Colombia. Y en segundo lugar, el acercamiento que pueda haber entre los movimientos de Colombia, de la gente que está acá, pero también con los procesos que están acá, que luchan también por la paz, que luchan por los cambios, por la justicia social. Creo que la Mesa Social para la Paz posibilita ese diálogo y ese acercamiento en quienes están luchando por una paz en Colombia, pero que también están luchando aquí. Creo que es un proceso de retroalimentación, de fortalecimiento, de poder entender distintas realidades, pero a la vez actuar alrededor de la justicia en el mundo. Yo creo que Latinoamérica tiene unas características, pero el modelo económico, el modelo capitalista impacta a los pueblos igualmente. Y creo que ahí hay un punto de encuentro.
Marilén Serna participa en esa Mesa Social para la Paz de Colombia en el País Vasco que se celebra esta mañana en el Palacio de Villasuso de Vitoria-Gasteiz. Bienvenida a Euskadi y le agradecemos muchísimo que se haya acercado aquí a esta Radio Vitoria esta mañana.
A ustedes, muchas gracias. Un abrazo.